bloque en CAN en Español y ya estamos en comunicación con Mariano Mann, con quien vamos a tener nuestra típica columna de ciencia y tecnología de todas las semanas. ¿Cómo estás, Mariano? Te saludan Jesse y Johnny.
Hola, Jesse. Hola, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Contanos, Mariano, ¿qué nos trajiste para el día de hoy?
Bueno, quiero empezar, como a veces me gusta, con una pregunta. Primero, ¿qué haces para desayunar?
Yo me hago un omelette y un café.
Café.
Jesse.
Café, café solo. Café. Después desayuno acá.
Yo soy del café, ahora últimamente desde aquí salía, café Yajor con cardamomo, me gusta.
Ah, mira, yo a mí me gusta el de chocolate o el de vainilla.
Muy bien, bueno, quiero contarles que hay grandes zonas que cultivan café en el mundo que están muy complicadas con respecto a lo que tiene que ver el cultivo del café por el cambio climático, es decir, se ha perdido una cantidad, no se alarme, tengo soluciones.
Va a seguir habiendo café, eso es lo importante.
No, espera, Mariano, ¿me vas a sentir culpable de nuevo como con los jeans?
No, no tiene que ver con el consumo.
Ah, está bien.
O sea, todo tiene que ver con todo, como me gusta decir, y hay más que nunca, en realidad, que es una frase que no dice nada, pero a la vez nos pone en contexto que nuestro consumo indiscriminado de determinadas industrias, de lo que producen determinadas industrias, genera, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Genera calor, etcétera, etcétera, contaminación. Pero no es exactamente hoy quien tiene la culpa directamente el consumidor de café, así que no te sientas culpable.
Ahí está, ahí está.
Ya vi cómo sacaste todo aquella vez.
Claro.
Ya no viene más en chin, Mariano.
Ya está.
Dejó usar. Claro.
Se viene el verano. Bueno, lo que quiero decir con esto básicamente es que hay un gran problema en lo que se conoce como el sector cafetalero, que hay una pérdida potencial de aproximadamente el 50% de tierras cultivables aptas para el cultivo de granos de café por el impacto de diferentes impactos de cambio climático. Y bueno, esto ante todo, el café es un producto de consumo masivo en prácticamente todo el mundo y nadie quiere empezar a vivir en una película tipo Blade Runner en donde los olores y los sabores del pasado serán un bien más caro que cualquier otra piedra preciosa, una piedra preciosa que podamos conseguir hoy. Entonces, en ese contexto, una vez más una respuesta israelí, en este caso de la startup Pluri, bueno, se aventuró en un nuevo ámbito que es el desarrollo del café cultivado en laboratorio. En esta columna ya habíamos hablado anteriormente de carne cultivada, de pescado.
Pescado, claro.
Sí, las lentejas, me acuerdo también.
Bueno, habíamos hablado entonces de lo que se conoce como agricultura celular, si le pudiéramos dar una etiqueta. Esta empresa está hace más de dos décadas trabajando en esto y se basa principalmente aprovechar las células de determinada materia para poder reproducirlas, hacerlas crecer sin dañar al planeta y sin contaminar. Si partimos de la base que todo el planeta está construido a partir de células, mucho más sustentable, ¿no? Que hay una crítica muy fuerte a lo que tiene que ver con la industria del café, donde hay mucho desperdicio de agua, mucho desperdicio de granos de café, tierras que no pueden volver a ser reutilizadas. En este caso, la sustentabilidad provendría de un enfoque claro que no tiene que ver exactamente con cómo conocemos hoy la industria del café, sino con los bioreactores, ¿no? Que son especies de tubos para poder cultivar las células de café con un impacto ambiental realmente mínimo, ¿no? Si quieren les cuento cómo comenzaría el proceso, más o menos cómo poder graficarlo mentalmente, de qué se trata. Y les puedo mostrar también aquí en la página de la empresa un poco cómo se ve. Sí, aquí se ve, se puede ver en este momento.
Sí, sí, en este momento estamos viendo. Más económico.
Solamente el café está en riesgo, sino que ya el extingan y a la vez poder comercializarlo. Por otro lado, en este mundo que es totalmente customizable, que tiene que ver con yo quiero de esta manera y yo quiero de otra, y satisfacer la demanda de la tiranía del consumidor, si se quiere, que por otro lado es una democratización de gustos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con contenido hasta una taza de café, pasando por unas zapatillas que uno puede directamente optimizar de acuerdo a lo que a uno le gusta. Bueno, en este caso la tecnología de Pluri puede ofrecer nuevos tipos de café con los que no se está familiarizado porque está trabajando a nivel celular y a nivel celular se puede modificar esto. Lo que no es una modificación genética o transgénica que puede modificar el impacto del producto en nuestro cuerpo. No, lo que se puede controlar son niveles de acidez, de una manera que sea imposible con el proceso actual, digamos, es algo imposible de regular, ¿no? Entonces, los niveles de acidez, de sabor, de fuerza, de potencia, de dulzor, etcétera, incluso produciendo café descafeinado en un modelo muy escalable de negocios y, por supuesto, muy sustentable.
Mariano, este producto nuevo, ¿va a tener los efectos de, por ejemplo, de la cafeína, esto de mantenernos despiertos, estar alertas, esto de levantarnos, el olor del café también?
Todo eso va a seguir porque justamente parte de la célula en la que siempre tenemos el café con cafeína, ¿no? Porque
sí.
Es muy grande al consumo de café, de cafeinado por el gusto en sí mismo. Es decir, que hay todas las características que queramos que el café siga manteniendo, las vamos a tener porque va a partir del cultivo que se haga de un determinado tipo de café y que antes no se lo somete al proceso de descafeinización. Es decir, que en este caso todo lo que vos disfrutás de ese café, el aroma, el sabor, quizás el estímulo que da la cafeína para mantenernos concentrados o despiertos, bueno, esto se va a mantener de manera, digamos, troncal, porque no habría por qué modificarlo, salvo que haya una demanda para que un café sea descafeinado, para que un café sea menos fuerte, que el café tenga menos aroma, etcétera. Pero, como digo siempre, como hablamos incluso en la columna la semana pasada de los perfumes, el aroma que más vende de este es un buen café es justamente el aroma del café, ¿no? El que dice, cómprenme porque soy sabroso. Bueno, exactamente eso va a ser fundamental mantenerlo y no hay ninguna otra idea de modificarlo. Porque, bueno, lo que se conoce como la vertical de tecnología agrícola de la empresa va a desarrollar este tipo de productos muy pronto. Y, bueno, la estrategia es poder, en principio, respetar lo que el gusto del consumidor y, por supuesto, auxiliar a un sector que está muy comprometido con 50% de tierras cultivables de café. Es dramático. Si no se toman soluciones, no solamente para que sigamos disfrutando en una especie de hedonismo de lo que queremos disfrutar sin tener en cuenta los desafíos del cambio climático. En este caso, la solución es a la vez preservar lo que nos gusta, pero por otro lado, dar una respuesta sustentable a las necesidades de una industria que no lo es en absoluto.
Mariano, entonces, ¿en qué etapa está este Pluri, esta empresa?
Bueno, hacer pie en países sin climas adecuados también para el cultivo, ¿no? Como
Genial, Mariano, la verdad, sorprendente como siempre. Yo sí. insisto que esto es ciencia ficción para mí, pero bueno, lo vemos en el día a día. Así
bueno, es un mundo completamente nuevo, ¿no? Y que nosotros vamos a tener el acceso a nuestros propios alimentos, eso también es algo que podría considerarse seriamente para un poquito más adelante, ¿no? Es decir, cultivar nuestro propio café, cultivar nuestra propia carne, cultivar el tipo de sabores que a nosotros nos gustan. Bueno, eso es un modelo que dentro de la customización de los productos y las industrias va a llegar, pero vamos a tardar más. Primero tiene que hacer el gran negocio, lo tienen que hacer las empresas y los países.
Exactamente. Bueno, Mariano, la verdad, será hasta la semana que viene, seguramente con alguna otra sorpresa.
Esperemos que así sea.
Un abrazo. Chao, chao.
Gracias. Bien.
Cry, cry. To be so brave, you don't have to tell me everything's okay. It's written all over your face. I can feel you from a million miles away. I see you smile.
המחשבות שלך תמיד יוצאות ואת אומרת שקר לך ואז חם לך הלב הזה עובד אצלך שעות נוספות עכשיו הרוח קרה ואת עושה מדורה לשרוף את מה שהיה מהמיטה לתקרה ואת צוחקת ובוכה צוחקת ובוכה
ושוב אורות אדומים ופרצופים מוכרים ואת כאילו מחייכת הכל אצלך טוב
אבל בראש שלך עולם שלא נגמר הבלגן תמיד את מאוחר לאן הרוח נושבת את הולכת למצוא נחמה בקוסות על הבא העיר הזאת עזבה את הולכת שתתבוע הכל נהיה לך מר נהיה לך מר
אז יורד הלילה שוב בלילה הלב דופק חזק לאל גלגל עושה סיבוב פעם למעלה פעם למטה ועוד סיגריה עשן לבן בגדים יפים היין טוב אוכלים היום סרטים מעורבבים עם חסה אורות אדומים פרצופים מוכרים ואת כאילו מחייכת שלא יראו על הפנים תמיד שומרת בסוד הכל טוב הכל טוב
אבל בראש שלך עולם שלך
הבלגן תמיד את מאוחר לאן הרוח נושבת את הולכת למצוא נחמה בכוסות על הפעם
העיר הזאת עזבה אותך מזמן ולא מוצאים בית אף אחד לא מכאן לאן הרוח נושבת את הולכת שתתפוע הכל נהיה לך מר
נהיה לך מר
Estamos en línea en estos momentos con el queridísimo y persona con la que disfrutamos tanto hablar, que es Yoel Schwartz. Primero, Yoel, quiero preguntarte, quiero agradecerte por estar con nosotros de nuevo y preguntarte cómo estás, si estás feliz.
Es una pregunta difícil de responder a propósito del tema del que vamos a hablar ahora. Creo que la felicidad es algo no momentáneo, ¿eh? Y cada uno de nosotros tiene momentos de felicidad. No es la felicidad de la que vamos a hablar en un ratito, pero felicidad así como una sensación de cada uno. Este año se está haciendo difícil tenerla, pero creo que todos podemos encontrar dentro del caos y del dolor de estos días también momentos de respiro, inclusive instantes de felicidad, ¿no?
Yoel, te saluda Jessy, ¿cómo estás? Quería preguntarte por este ranking de la felicidad que Israel está en puesto número 5, pero siempre estuvo, digamos, en los últimos años dentro del ranking, por lo que estuve leyendo. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Porque la verdad que, como vos decías, se hace un poco cuesta arriba esto de la felicidad hoy en día.
Sí, mira, empiezo por decir que yo me niego a entusiasmarme o emocionarme por cualquier tipo de ranking o investigación que esté basada en encuestas realizadas en Israel. Lo hablábamos un poquito en nuestro anterior charla a propósito de una encuesta del Instituto por la Democracia en Israel. Dado que Israel es un país tremendamente difícil de encuestar, no sé si se puede decir así la palabra en español, como lo prueban prácticamente cada 2 o 3 años las encuestas electorales que nunca aciertan, que nunca dan en el clavo y que son realizadas por alguno de los institutos más prestigiosos del mundo. Y aún así es difícil interpretar las voluntades y las percepciones de la sociedad israelí. Pero en este caso específico de este llamado ranking de la felicidad como es interpretada, la felicidad, el concepto como es interpretado por la ONU para la realización de este ranking, es un concepto bastante diferente de la pregunta que ustedes me hicieron al principio de si estoy feliz o me siento feliz. De hecho, la cuestión de las sensaciones ocupa un lugar muy pequeño dentro de las preguntas que se hacen en el ranking. El ranking tiene más que ver con algo que, si lo tuviéramos que traducir, es la conformidad con la propia vida, ¿sí? Inclusive en algunas de las análisis que se han hecho y que algunos investigadores han hecho, de lo que hablan es de un concepto que no sé si hay una palabra que lo pueda traducir, y que justamente esto de hasta qué punto las personas como sociedad están conformes con la vida que viven. Y dentro de eso sí, entran las percepciones y las sensaciones, pero entran también un montón de datos objetivos, de datos que no se obtienen preguntándole a la gente en una encuesta, sino a través de cosas que tienen que ver con los rankings de desarrollo humano, que tienen que ver con la idea de la seguridad personal, que tienen que ver con la idea, con la percepción de que sos parte de un proyecto más amplio, hasta qué punto te sentís parte de algo que va más allá de tu propia existencia y de tus propias necesidades. Tiene que ver con, por ejemplo, hasta qué punto te sentís parte de una sociedad en la cual existe cierta seguridad jurídica o seguridad política. Tiene que ver con preguntas que tienen que ver con un régimen de vida más o menos saludable, que son preguntas que, entre comillas, las voy a llamar objetivas en el sentido de que están basadas en índices que no se hacen preguntándole a la gente qué sentís o qué opinás en este momento, sino en una serie de datos que los institutos de estadísticas de cada país o investigaciones internacionales realizan a través de los años. Lo cual también explica que Israel esté quinto y que los 4 primeros sean los países del norte de Europa, los países escandinavos, que prácticamente en nada se pueden comparar con Israel, o en muy pocas cosas se pueden comparar con Israel en lo que tiene que ver con el estilo de vida, el régimen cultural, inclusive el papel de la religión en estos países es completamente diferente.
Pero ¿cuáles son esos parámetros que marcan, Joel, digamos, la felicidad para este estudio?
Mira, el estudio lo que hace, yo me tomé el trabajo de imprimirme algunos de las muchísimas páginas que tiene el estudio. Pero el estudio es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo no es cuánto ganás, sino cuánto podés hacer con lo que ganás, ¿sí? Que para la mayoría de los israelíes es un hecho que, por lo menos hasta los últimos, inclusive en el último año, que fue un año de descenso de la capacidad adquisitiva de los israelíes, el poder adquisitivo de los israelíes es alto en comparación con, especialmente los israelíes que conocen un poquito lo que pasa en el mundo, es alto en comparación con lo que pasa en otros lugares del mundo. Si hablamos de la capacidad de consumo de los israelíes promedio, es una capacidad relativamente alta. La esperanza de lo que se llama la esperanza de vida saludable, o sea, no solo la esperanza de vida, sino la esperanza de vida sin recurrir a sostén constante por parte del aparato de salud, que también son datos objetivos, también es uno de los criterios que forman parte de esto. Preguntas que se hacen en la encuesta tienen que ver con el apoyo social, no cómo te sentís, sino la pregunta: en el caso de que tenés algún problema, ¿tenés con quién contar? ¿Tenés una persona o un grupo de personas que sabés que con ellas podés contar? La respuesta de la mayoría de los israelíes es sí. La libertad para tomar decisiones, que es un tema muy importante para entender lo que la ONU define como felicidad. También la mayoría de los israelíes consideran que son libres de tomar decisiones que hacen o que afectan a la propia vida. Y un tema que en Israel, como nosotros sabemos muy bien, lo hemos charlado inclusive en encuentros con ustedes, es muy importante, es el tema del voluntariado y la generosidad. ¿Cuánto las personas en una sociedad determinada están dispuestas a dar de su vida, de su tiempo, de sus recursos, de su dinero, para apoyar a causas que no tienen que ver exclusivamente con lo que les pasa a ellos? Este es un dato que en Israel es altísimo, como ustedes saben. Toda la percepción del tema del voluntariado y de la ayuda y la ayuda a través de las instituciones filantrópicas en Israel es un tema importantísimo. Es importante porque tiene que ver con el ethos sionista y es importante porque tiene que ver con el ethos tradicional de la cultura judía. Acá se juntan, digamos, estas dos vertientes que hacen a la sociedad israelí y ocupan un lugar muy importante. Y en todos estos parámetros, que son parámetros entre comillas objetivos, por llamarlos de alguna manera, porque no se miden preguntando a la gente cómo te sentís, los datos de la sociedad israelí aún hoy siguen siendo datos muy altos.
No, y además, ¿cómo impactó el voluntariado durante el 7 de octubre? También, ¿cuánta gente se salvó por haber recibido ayuda de los voluntarios y por haberse voluntarizado también, digo? Yo quería hacerte una pregunta, Joel. Vos mencionaste así como de paso que en algunos países la religión era una especie de parámetro. Y acá la verdad que en las columnas que venimos haciendo con vos vemos que la religión incluso es como un problema acá. Ni siquiera es como algo que nos da felicidad. Venimos hablando Joca Guiús, la ley de enrolamiento, Yom Kippur, que lo tuvimos antes del 7 de octubre. ¿Cómo podemos analizar el parámetro de la religión en este marco?
Sí, mira, otra vez, siempre hay que separar lo que es el análisis de la percepción, que acá es donde muchas veces lo que tratamos de entender la sociedad fallamos, ¿sí? O históricamente se falla, pero este tema es un tema que ya viene, vamos a decir, desde el inicio de la sociología moderna con Emile Durkheim allá en Francia a principios del siglo XX, la cuestión del papel, el rol de la religión como un aglutinador de la sociedad, o por lo menos de un sector de la sociedad que le da sentido, que le da valor a la vida de las personas que son parte de ese conglomerado, es algo que está claramente determinado. Y no nos olvidemos que una parte muy importante de la sociedad israelí se define como religiosa o por lo menos tradicional, pertenece a algún tipo de marco. No estoy hablando de una cuestión de fe, no estoy hablando acá de una cuestión de cumplimiento de mitzvot,
no
estoy
hablando de algo nacional, decís.
Sino estoy hablando con el sentimiento de pertenencia, ¿sí? Con el sentimiento de pertenencia a algo que le da sentido a tu vida, ¿sí? Miren, voy a tomar algo que es muy dramático, que volvió sobre el tapete, y me imagino que ustedes lo habrán charlado en el programa en las últimas semanas. Y es el tema de lo que pasó hace un año, casi dos años, en poco tiempo va a ser dos años, con el terrible accidente, la tragedia y la negligencia del Har Meron, ¿sí? En la festividad del Lago Homer, cuando murieron decenas de personas aplastadas por una muchedumbre que cuando simplemente se derrumbaron las estructuras que tenían que sostener una enorme cantidad de gente en un lugar que no estaba habilitado para recibir a la enorme cantidad de gente que visitaba anualmente el Har Meron. Una de las cosas que llamó la atención es que de las familias de los damnificados y de las comunidades de los damnificados, los que salieron a protestar y a exigir, o sea, los que tomaron esto para el lado de la protesta, del enojo, de la indignación, existen y son muy importantes, pero no son la mayoría. La mayoría lo tomó con resignación, lo tomó como parte de el destino al cual un mandato que está más allá de sus posibilidades de entender los ha marcado para realizar, y continuaron viviendo sus vidas con todo el dolor, con toda la pérdida, con toda la falta de empatía que por ahí sintieron por parte de algunos sectores de otros sectores de la población, pero esto no implicó, no llevó a una situación de bronca, no llevó a una situación de indignación, no llevó a manifestaciones masivas como sí vemos en otros grupos. Y esto tiene que ver con el marco aglutinador de la religión, que es un marco que le otorga sentido a la vida y que de alguna manera permite colocar las cosas que pasan, inclusive las cosas más tremendas, más dramáticas, más traumáticas, más inexplicables, dentro de un marco que le da sentido y que hace que las personas puedan continuar viviendo.
Joel, con lo que estás diciendo ahora, ¿me equivoco si digo que otras situaciones traumáticas, como por ejemplo la guerra, tampoco afectarían entonces a el nivel de felicidad, porque todavía existiría el marco, habría marcos de apoyo? Digamos, ¿no son esos eventos los que marcan, a nivel sociológico, si querés, el estado de felicidad de una sociedad?
En principio sí, de hecho, nosotros, a ver, no es un tema que no sea, que no se haya estudiado con relación a guerras en el pasado. El tema con relación a la guerra que estamos viviendo, ¿sí? A la guerra, las espadas de acero, o la operación en Gaza, o como la historia decida llamarla, se parece un poco a la experiencia de la guerra de Yom Kippur. En el sentido de que el problema no es la guerra, que también funciona como un aglutinador, el ejército funciona como un aglutinador, el esfuerzo de guerra funciona como un aglutinador de la sociedad que le da sentido y le da una lucha en común a la sociedad. El problema es que acá hubo algo que falló. Y una de las cosas que hacen al ethos de la sociedad israelí, como al ethos de cualquier sociedad moderna, pero en el caso de Israel esto es tremendamente central, es la confianza en las instituciones del Estado. Si alguien me pregunta qué es lo que tiene en común o qué es lo que tenía en común hasta el 7 de octubre el Estado de Israel con los estados escandinavos, una era un pasado socialdemócrata, y de ese pasado socialdemócrata diría que la idea es la idea de un Estado muy presente y muy paternal en el sentido de abrazar y proteger a los ciudadanos. Esa percepción del Estado presente, del Estado que abraza, del Estado que protege, del Estado que está ahí cuando lo necesitas, es algo que se perdió en el 7 de octubre, como se perdió hace 50 años al comienzo de la guerra de Yom Kippur, o durante la guerra de Yom Kippur, y eso sí trajo aparejados hace 50 años y va a traer en algún momento ahora una desconfianza más grande sobre el destino del país o el destino de, individual de cada uno de nosotros dentro del país. En el caso de Yom Kippur, por ejemplo, llevó a una radicalización política tanto de un lado como de otro, tanto de la izquierda como de la derecha, pero también llevó a un movimiento muy fuerte de lo que llamamos Hazara Bichubá, justamente de retorno a la religión, por parte de gente que se sintió defraudada por el Israel, llamemos así, por el Israel laico, laborista, siendo el ethos central de la sociedad israelí hace 50 años. Hoy en día es otro ethos, son otras las instituciones y las personas que gobiernan, y son otros los que defraudaron, pero todavía sigue siendo el Estado el que de alguna manera no cumplió con su parte del contrato entre un Estado y sus ciudadanos. Y en ese sentido sí creo que puede la guerra, no la guerra en sí, sino la guerra como corolario del trauma del 7 de octubre y la demora tremenda en ponerle fin a, por lo menos, el terrible drama de los secuestrados, creo que es algo que sí va a tener repercusiones sobre esta sensación de conformidad que la ONU decidió llamar felicidad en la investigación que estamos charlando.
Cuando se tomen, Joel, estos 3 años, digamos, no los 3 años anteriores, sino poner a partir de este año a los siguientes 3, que tenemos, bueno, estas divisiones de la reforma, divisiones de la guerra, ¿qué puede llegar a pasar con este ranking?
Mira, es muy difícil hacer futurismo. Yo me imagino que tendría que haber un cambio, me imagino que tendría que haber un cambio, porque sin conocer a fondo la metodología del ranking, me imagino que hay elementos objetivos que ya están afectando a la forma como se miden, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la seguridad personal, con la sensación de seguridad personal. Me imagino que muchos de los que nos escuchan acá, nos escuchan de América Latina, ustedes saben que una de las cosas que toda persona que viene de América Latina a Israel se sorprende, sobre todo los que vienen por primera vez, se sorprenden, es la enorme seguridad con la cual los israelíes nos manejamos en el espacio público y en la vía pública. O sea, yo tengo amigos en América Latina, en diversos países de América Latina, que nunca soñarían con que sus hijos se tomen transporte público para ir a la escuela o a la facultad, cosa que los niños acá hacen diariamente en muchas ciudades del país. O sea, Israel es un país donde el tema de la seguridad personal del día a día acostumbra a ser muy, muy marcado para una parte importante de la sociedad. Yo no creo que una sociedad que un cuarto de su población, o por lo menos un cuarto de su territorio, está desplazado y viviendo en hoteles, en una situación dramática que no se resuelve durante más de medio año, y sectores enteros en las regiones limítrofes del país que están viviendo con una situación de miedo de que se vuelva a repetir lo que pasó el 7 de octubre en otros lugares del país, no creo que se pueda seguir hablando en los mismos términos o en los mismos valores que se habló en los tres últimos años, por ejemplo, ¿sí? Entonces me parece lógico que esto va a tener algún tipo de cambio, pero por supuesto, ¿qué va a pasar en los próximos tres años? Puede haber tantos cambios en Israel que esto inclusive solo sea el principio de algo mucho más grande que todavía está por venir, para un lado o para otro.
Genial, Joel, la verdad, muy interesante como siempre. Se nos acaba el tiempo, siempre con vos pasa lo mismo, que sí. De repente levanto la cabeza y son y 57.
Sí.
Así que te agradezco por estar con nosotros el día de hoy y seguramente será hasta la próxima, porque la verdad disfrutamos mucho de hablar contigo.
Hasta la próxima, yo también disfruto mucho de conversar con ustedes y seguimos charlando.
Seguimos charlando, un abrazo enorme, Joel, chao, chao.
Chao, Joel.
Gracias.
אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. קחי את הכאב שלך, שימי אותו. איזה קווים ואיזה דמותו. וקצת קשה לי לחשוב מה את עושה בלעדיי. אני מסרתי את המכתוב הזה מעליי. היית אהבת חיה. זה מרגיש לי נכון בינינו, גם אלוהים שמח שאת הולכת. אני לא אפיל את עצמי כדי שיהיה לנו טוב. תקליט שבוע, אני מנגל ושר, ומנגל ושר גם אם את לא חוזרת. רק מה עושים עם הלב שרק חוזר אלייך שוב ושוב ושוב? אולי הפעם לא נשוב. הם יודעים את הכל כמעט ואין מה לחשוף. אני אחזור להתחלה ואת תלכי עד הסוף. וקצת כואב לי לראות איך את כותבת עליי. נכון אני לא קדוש, רק בן אדם שאולי נתן לך יותר מדי. וזה מרגיש לי נכון בינינו, גם אלוהים שמח שאת הולכת. אני לא אפיל את עצמי כדי שיהיה לנו טוב. תקליט שבוע. We'll be right back.
פעם לא נשוב. ואולי אין לי מיליון חברים, אבל יש לי מעט ששווים כמו מיליון. מהילדות מלווים אותי, כשכולם נעלמו הם נשארו כאן איתי. יש את האוסטל בטן שכולם עצובים, הוא צוחק על כולם. ויש את זה שכל פעם מתאהב, כמו ברכבת יוצאות ונכנסות לו ללב. ואם חבר אחד הולך לאיבוד, הם יגיעו מיד גם ארץ אחרת. ולא קונים את זה בשום חנות, חברים בוחרים, ככה אמא אומרת. והם יהיו לי כנפיים בתוך המסע, פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה גם מדרך רחוקה. והם יהיו לי המים בלב המדבר, חיוך מנחם עם הלב שוב נשבר. החברים זה הבית כמו משפחה, פינה בטוחה. ואולי אני לא מוקף חברים, אבל יש לי מאה שאותי מקיפים. ואין סודות יודעים עליי הכל, תמיד יהיו לי אגב ולא ייתנו לי ליפול. יש את ההוא הזורם שגם באמצע הלילה יישא לאלת. ויש את זה שכל הזמן חולם שיום אחד הוא יצליח ויהיה מפורסם. ואם חבר אחד הולך לאיבוד, הם יגיעו מיד גם ארץ אחרת. ולא קונים את זה בשום חנות, חברים בוחרים, ככה אמא אומרת. והם יהיו לי כנפיים בתוך המסע, פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה גם מדרך רחוק. והם יהיו לי המים בלב המדבר, חיוך מנחם עם הלב שום משבר. החברים זה הבית כמו משפחה, פינה בטוחה. פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה גם מדרך רחוקה. והביאו לי המים בלב המדבר, חיוך מנחם עם הלב שום נשבר, כי חברים זה הבית כמו משפחה.
ובימים ההם אין מלך בישראל, אין, אין, אין מלך בישראל. בעיר דוד ממה פחד ואימה, אין, אין, אין מלך בישראל. ספינת הלב ריקה, אוניות
שכל זה יעבור אני ממשיך ללכת העבר שלי בוער אני רואה ישן איך הגענו עד לכאן כואב לי כל הזמן בגוף שלי אין שקט עד שכל זה יעבור אני לא עוצם עיניים השעון פה מתקתק ההיגיון חורק ויש מי ששותק הכל פה מתפרק אז מה יהיה איתנו והפחדים עולים על הגדר אני צריך אותך עכשיו הרבה יותר תגידי איפה את והטירוף שלי הולך עוזר ואל תגידי לי בסוף הכל עובר תגידי איפה את שהידיים מחפשות ימים עוברים לאט כל זה יעבור אני ממשיך ללכת הגוף שלי כבד עייף מלאבד נמאס לי לפחד הקול שלי רועד ממה שלא אמרתי אנשים ברחובות לא רואים עיניים יש בשקט צעקות כל הפנים ריקות נמאס לי לחכות תתחילו כבר לבכות אין אף אחד בבית והפחדים עולים על הגדר אני צריך אותך עכשיו הרבה יותר תגידי איפה את והטירוף שלי הולך חוזר ואל תגידי לי בסוף הכל עובר תגידי איפה את כשהידיים מחפשות ימים עוברים עכשיו הרבה יותר תגידי איפה את והפחדים
וזה לא משנה מה יבוא ויקרה איתי פה מחר. איך אפשר לראות בעיניים עצומות, לעצור את הדמעות, להגיע הביתה? איך אפשר לנשום, החיים עוברים פתאום כמו רכבת על תאום, באמצע לילה יש אותה. כשהיום כבר נגמר, וזה לא משנה מה יבוא ויקרה אם תיפו מחר. Yeah, bye, dog.